tenemos compañía, Marcelo Fernández Vitar.
Tenemos invitados y en realidad esto es del capítulo de Argentinos en el Mundo.
Ah, bueno, muy bien, me gusta, una nueva sección, sí, acabamos de inaugurarla.
Hay un guitarrista muy talentoso, muy bueno, muy conocido dentro del mundillo musical del rock, con los Rolling Stones, y ha grabado con infinidad de animalitos de gran renombre. Así que estamos con Pilo Gómez. Hola, bienvenido.
Hola, Marcelo, ¿cómo andas?
Y viniste con un amigote guitarrista de tu banda.
Vine con Nico Martínez, el Mono, que se toca, tengo el agrado de tenerlo en la banda, es un gran guitarrista. Buenas tardes a todos acá. Un gusto estar aquí.
Hagamos primero un poco de Boulevard de los Recuerdos, digamos. Vos te fuiste de Argentina en 99, 2000.
Me fui en el 99, sí.
¿Y cómo fue? ¿A estudiar, a tocar, a la aventura?
Yo me fui con una novia que tenía en ese entonces, que es cantante, y fuimos con un contrato de una compañía discográfica a grabar a Miami, y después... ¡A Miami! y después nos tocó quedarnos, porque en realidad estaba todo rarísimo acá y bueno... Y había como algunas oportunidades bastante interesantes para quedarnos allá laburando. En realidad mi idea siempre fue irme a Nueva York. Lo que pasa es que yo me lo tenía callado. Fue un engaño.
Ni ella lo sabía.
No, por eso.
Fue un engaño. Se desayunó después, ¿viste?
Fue un engaño. Fue cuando un día la recibí con dos tickets. Para ir a... No, es que en realidad la acción real está en, si comparas Nueva York con Miami. Y era realmente lo que quería hacer y gracias a Dios pude hacerlo y bueno, después eso desencadenó un montón de cosas que fueron bastante interesantes y que fue como una evolución de a nivel vida y profesión.
Y para el neófito, ¿cuál es la diferencia entre Miami? ¿Por qué querías ir a Nueva York y no quedarte en Miami? ¿Qué hay allá que no había en Miami?
Y Nueva York, no es cliché el tema de que es la capital del mundo, ¿no? En todo nivel, a todo nivel, artístico, financiero,
de donde
encares. Todos los ojos de donde vayas en el mundo están puestos ahí. Y aparte por una cuestión medio romántica, que siempre de chico, mi vieja es escritora y siempre el primer libro que leí fue Catcher in the Rye, que es El Tesoro Oculto, que es toda una travesía, para el que no lo leyó, es un gran libro para leerlo.
De Salinger.
De Salinger, sí. Y después películas de Woody Allen, discos de John Lennon. Fueron todas cosas que fui, o sea, yo nací con toda esa data tirada, gracias a Dios, por mis viejos, por mis hermanos más grandes, y bueno, y entonces es como que me llamaba mucho la atención ir. Y no era un gran momento para estar acá, así que fue una movida, esa movida en Miami la dejamos y nos fuimos a Nueva York con una mano atrás y otra adelante a arrancar, y la verdad que fue súper complicado, pero valió la pena.
¿Tenían contactos allá con gente que está instalada? ¿Algún?
Los contactos que habíamos hecho los habíamos
hecho. ¿Cómo se empieza, digamos, de cero en Nueva York? Digamos, queremos el manual, ¿no?
Mira, no, fue muy duro porque toda la cuestión así media frívola y media de playa y demás que había en Florida, después quedó atrás por el invierno y por la falta de todo, como la película Midnight Cowboy, tal cual, vivimos como, no como indigentes, obviamente, pero sí sin un mango y pagando, viste, todo como podíamos. Me acuerdo que una vez me quedaban $50 en el bolsillo y no tenía para pagar el alquiler ni nada, y me fui a ver a Sade, que tocaba en el Square Garden, y ahí fue una de las razones por las cuales después me separé, porque... Por ese tipo de
bueno,
cosas.
Bueno, claro, digamos que administraste esos $50 de una manera un poco polémica, ¿no? Sí. Casi te diría que entiendo a tu exnovia.
Sí.
Bueno, pero después pudiste evolucionar.
¿Sabes? No, sí. Después evolucioné cuando me separé, en realidad. literalmente nos separamos y cada uno fue por su lado y yo armé un proyecto solista. Cuando estás en el peor momento es cuando te empiezan a surgir las mejores ideas. Así que eso me pasó a mí, estar planchado y ahí es cuando arranqué realmente con mi vida, porque yo estaba como muy en función también a la carrera de ella y demás. Y bueno, y después empecé a moverme, conocí a medio mundo ya en la escena musical y bueno.
¿Hablabas bien inglés?
Tenía una idea, había estudiado, voy a hacer promoción, en los cursos de la UBA, que son muy buenos. Uh-huh. Antes de irme, aprendí a cocinar, me fui medio preparado.
Te fuiste con herramientas, digamos, para...
Totalmente. Tenía una base y cuando empezás a lidiar con la gente a nivel laboral y todo eso, hablás como sea, o sea, no te queda otra. Así que bueno... Nada, aprendí. No te queda otra.
Y supongo que a lo largo, digamos, de la década del 2000, tuviste quizás visitas acá a la Argentina, pero hubo como un regreso triunfal, que es cuando viniste y coincidía con que estaba Bernard en Buenos Aires. ¿Cómo sí. se dio todo eso? ¿Cuándo fue?
Mira, yo estuve como 3 años y pico sin volver a Buenos Aires y sin ver a mis viejos ni nada, por una cuestión de que mis viejos no podían viajar a verme y yo tampoco podía viajar por una cuestión económica. Y fue increíble volver y... Eso, volví en el 2005 por primera vez. Y después en el 2007 volví con Bernard. Porque yo lo conocí a Bernard Fowler en Nueva York. Y bueno, yo ya estaba más armado. Y estaba con... O sea, yo siempre fui fanático de los Rolling Stones desde chico. Y de hecho, cuando era chico tocaba bandas de covers acá y todo. Y bueno, lo conocí a Bernard en Nueva York. Y le propuse que venga a Buenos Aires cuando termine la gira. Y vino a Buenos Aires, y le dije, man, tenés que venir, te armo la banda ya y todo, y bueno, y lo hicimos. Lo llamé al Zorro, al Zorrito con un Quintiero, después nada, desfilaron un montón de músicos por la banda de Bernard. Tocó Samalea, toca Nico Rafeta, Chucky de Ípola, o sea, lo que pasa es que el tipo, todo el mundo quiere tocar con él, ¿viste? Porque es un tipo que es impresionante, aprendimos mucho con él, ¿viste? Fue como un masterclass realmente. Es un tipo que te va más allá de la cuestión musical, es algo espiritual, ¿viste? Es una cuestión de conexión y demás que yo por lo menos no lo tenía. Pero bueno, fue muy interesante.
Por supuesto que queremos hacerte las preguntas de rigor sobre toda esa gente que conociste, pero hacemos un pequeño fast forward y queremos contar... avisarle a todos que vas a estar dando un show muy pronto, vas a estar en Lucil el 18 y el 19, ¿no, Nati?
Exactamente, sábado 18 de noviembre, domingo 19, a las 9 de la noche, las dos veces.
No, el 18 es a las 9 de la noche.
El sábado, sí. ¿Y el domingo?
El domingo se acaba de agregar porque se acaban las entradas, así que vamos a hacer el domingo a la medianoche.
Muy bien, perfecto. Sí. Todo en el Teatro de Lucil, esto es Gorriti 5520. Ya el sábado ya no hay entradas, así que todas y todos los interesados para el domingo 19 de noviembre.
Uh-huh. Y la pregunta, rigor, es ¿qué vas a tocar ahí y qué vas a tocar acá? Porque vos y Nico están con guitarra a cuestas.
Sí, sí. Vamos a presentar mi segundo disco solista que se llama Oeste, el cual salió mitad del disco de adelanto, salió en Spotify y en YouTube hace 2 semanas, y hay un video que se llama, de la canción Nina. Mi formación nueva se llama Pilo y los Exagerados, que es la banda que me acompaña desde hace bastantes años y que fue cambiando de algunos integrantes, pero bueno, para mejor, cada vez ahora está como... bastante sólida y la verdad que estoy muy contento por cómo se dieron las cosas, por la grabación. En la grabación participan muchos músicos, pero si querés después lo hablamos después, ¿no? Dale. ¿Eh? Y bueno, y Oeste es el nombre del disco y lo pueden encontrar en Spotify y demás.
¿Y qué tienen preparado?
Ah, pues bueno, podemos tocar un temita, ¿no? Bueno, vamos a tocar Sigo en Pie, uno de los temas del disco. Voy a tomar un traguito. Vamos.
Caminando por mi espalda, que siento y no lo ves. En una cama de clavos, que ya empieza a ceder. Me verás improvisando maneras de escapar, por la puerta a la ventana del baño. Yo ya me voy de acá. Si me largaré al amanecer, tienes que saber que sigo en pie. Oh, el cuchillo está en mi espalda, la daga en la ilusión que se fue de nuestra casa y trajo un rock and roll. Y ya ves, no entiendo nada, cómo llegas acá. Si el amor es el dolor del alma, no se puede evitar. Si me largaré al amanecer, tienes que saber que sigo en pie. ¿Dónde irán tantas palabras? Si ves que me decido, no es miedo y no es castigo. ¿Sabes lo que te digo? Te digo adiós. Te digo adiós.
El dúo de Fogones, Pilo y Nico. Una versión resumida.
Foigón.
Ahí está. Una versión resumida de Pilo Gómez y los Exagerados, ¿no?
Ahí va, sí, sí.
Recién mencionabas, antes del tema, decías que parte del nuevo disco ya está siendo difundido o fue difundido por Spotify, por YouTube también. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se llevan los músicos con estos soportes que, bueno, suponen como una comercialización distinta, a veces sí. También, no sé, no en el caso de Spotify, pero sí piratería en otros casos, sí, ¿cómo sobrevivieron a eso? ¿Cómo la llevan?
Yo creo que es medio cruel todo lo que ha pasado con la música, con el tema de, no sé, a mí me llamó mucho la atención siempre el tema de los diseños de los discos y las presentaciones y las...
Y esperar a que se presente el disco, ¿no? Para escuchar los temas y eso.
Y ir a la vidriera y a ver la tapa del disco, ¿viste? Yo soy, o sea, yo llegué a esa época, obviamente. Y yo creo que el contenido musical para mí es un 60% de lo que es la obra que ha sido en otro momento de la historia de la música. Y también el sonido, ¿viste? El sonido no es el mismo. O sea, yo creo que se bajaron bastantes escalones con respecto a lo que era un disco y lo que es ahora un disco, ¿viste? Y también las estrategias de marketing y demás. Yo ponele, grabé un disco con 14 temas, ¿no? Que este disco este. Y sacar el disco, tirar 14 canciones hoy en día así al aire no tiene sentido porque te queda atrás en muy poco tiempo, ¿viste? Entonces es como que todo el mundo juega a sacar un tema, imagínate. Imagínate tirar 14 temas, es como... algo totalmente fuera de, viste, algo impensado hoy en día, como está en el mercado y todo eso. Y bueno, eso básicamente. Después está todo el tema de la cuestión de difusión y demás, que también es algo como que es algo que deja bastante que desear, ¿viste? Porque está todo como bastante monopolizado y bueno. Y
pero seguís tocando, entonces, ¿qué es lo que hace que sigas tocando? A ver, una respuesta posible es el contacto con la gente en los recitales, pero debe haber algo, no sé.
No, bueno, yo nací para, o sea, yo, o sea, es mi profesión, no esa cuestión no me va a hacer cambiar mi vida, ¿viste? O sea, es así, si uno se dedica a eso, lo va a seguir haciendo, si realmente tiene amor por lo que hace, por más que las cosas estén complicadas o lo que sea, yo creo que, o sea, que se va a aguantar todo lo que venga. O sea, hoy en día ya peor que lo que le pasó al músico no puede llegar a pasarle, ¿viste? Qué sé yo. En otras profesiones están sobrevaluadas cada vez más y el músico es como que está aguantando el palo y seguirá siendo así. Ya peor que esto no se puede ir, yo creo.
Volvimos a la época de los juglares, donde la plata para el músico es tocar en vivo, más que los discos, ¿no? La venta de discos o los centavos de Spotify.
Sí, y también rebuscarte también, o sea, decentemente trabajar tocando y con algunos otros proyectos y demás cosas para solventar la cuestión propia, ¿no? Te estoy hablando desde los ojos de un músico independiente, ¿viste? Pero bueno, nada, al final del día es como una balanza que nada, sigue pesando mucho más lo que uno está haciendo. Y yo, o sea, el disco que saqué, estoy súper contento porque también, ¿viste? Así como muchas cosas se cierran, otras cosas se abren, ¿viste? Porque es como que también hay artistas que, ponele, que contribuyeron con mi disco y que sabiendo mi posición de artista independiente, viste, pusieron lo suyo y le dieron mucho nivel al disco, ¿entendés? Con participación, ponele, Bernard Fowler. Yo, él es, no solo es corista de los Rolling Stones, sino también es productor y productor de los discos de Ron Wood y productor de un montón de gente, labura con medio mundo y todo. Y yo le mandé el disco a él para que haga coros en alguna de las canciones y me escribió de vuelta y me dijo, mira, yo no quiero hacer coros, quiero agarrar una de tus canciones que me gustó mucho y quiero hacer la versión en inglés. Así que bueno, imagínate, para mí que él ha sido un ídolo mío de que tengo uso de razón, porque yo ya lo veía él con los Stones en los 80, ¿viste? Fue algo muy, muy... Aparte es la primera vez que lo hace con un artista de no solo de acá, sino de habla hispana. O sea, nunca había laburado con alguien. Así que
otros pequeños monstruos del disco, agregame los que me estoy olvidando, ¿no? Pero está el bajista de James Brown, sí, el guitarrista de Amy Winehouse.
Sí, está Fred Thomas, que con él estoy tocando, haciendo shows en Nueva York como guitarrista, cuando estoy allá, que es un genio, es un viejo que, imagínate, es el bajista de 35 años de James Brown, que es el tipo, el dueño del groove de toda la historia, no puedes ir más arriba que eso. Y no, pero fuera de esa cuestión, es gente que tiene, nada, los pies sobre la tierra. Yo, o sea, tuve unas charlas ahí tremendas con él de vida, ¿viste? Lo voy a buscar, es un tipo que tiene 75 años, vive en un monobloc en Brooklyn, en el medio de la nada, y vamos a almorzar ahí a un diner que comemos así, comida de cuarta, y me cuenta unas historias increíbles. Y eso para mí es eso, y no lo podés creer que sea él hasta que le das el bajo y el tipo empieza a tocar. Yo tengo unas filmaciones del tipo tocando en el tema este que él grabó, que si querés lo podemos escuchar, ese tema está en Spotify. Está en esta tirada del disco. Se llama En tus manos.
Ahora en un rato lo buscamos, a ver si lo bajamos a tiempo.
Sí, sí, sí. Porque está lindo lo que toca.
Lo que sí, Nati, ¿cómo estamos con el reloj? Te veo muy atenta.
Estamos muy bien, podemos hacer otro tema, ya que están acá, escúchame, ¿no?
Antes del informativo.
A mí me parece que dos guitarras, claro que ¿cómo lo van a tocar, no?
Sí. Bueno, quiero agradecerle al monito por haber venido conmigo, mi querido mono. ¿Qué hacemos, mono?
Lo que quieras.
A ver.
Mientras ellos deciden, recordamos que están el 19, el domingo en Lucil.
Exactamente, el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre. El sábado a las 9 de la noche, el domingo a la medianoche. Esto en Teatro Lucil, Gorriti 5520. Para el sábado, muchachas y muchachos, todo agotado. Pero para el domingo quedan entradas, así que ahí va.
Grandes invitados, vamos. En la ciudad que nunca duerme, este es un homenaje a Nueva York. Y a una novia que tuve por ahí. La velocidad del tiempo, las ventanas que nunca encontré. La ferocidad del viento puede hacer que me emocione. Y no es vital seguir sin despertar las luces de este gran lugar. No me necesitarás mientras encuentres dónde esperarme. No te necesitaré y mientras tanto yo me quedaré en la ciudad que nunca duerme. Oh, oh, oh. La inutilidad del cielo cuando no se extraña a nadie. Mi fragilidad al verte puede hacer que me desarme. No, no, no. Y no es real que las estrellas de tus labios dejarán de hablar. No me necesitarás mientras encuentres dónde esperarme. No te necesitaré y mientras tanto yo me quedaré en la ciudad que nunca duerme. Que nunca duerme. Oh, 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 oh. En la ciudad que nunca duerme. Oh.
Aquí voy cortando el viento otra vez. Puedo hablar.
Pilo Gómez y está en el estudio de Nacional y se presenta el sábado 18 de noviembre y el domingo 19 de noviembre. Para el sábado, amigos y amigas, lamento comunicarles, agotado todo, pero para el 19 todavía hay espacio, así que se me apuran, por favor, ¿eh?
Eso va a ser en Lucila, ahí por Gorriti.
Exactamente, exactamente.
¿Qué es lo que estaba sonando recién, Pilo? ¿Un tema nuevo?
Este es un tema nuevo, es un tema que se llama En Tus Manos, que es en el que toca Fred Thomas, el bajo. Y también toca de rítmica Daniel Sharia, que toca ahí medio escondido, pero que es nada, es un lujo tenerlo ahí también en el disco.
La pregunta para el final, que la venimos evitando muy disimuladamente, es la que te hacen todos. ¿Cuál conociste de los Rolling Stones? ¿Qué relación tuviste con cuál? ¿Con cuál tocaste? Obviamente sé que tocaste con Steve Jordan, que es artífice de todas las bandas de Keith Richards, y estuvo acá la semana pasada con John Mayer.
Sí, me enteré. No sabía que venía con John Mayer. Sé que tenían el trío con él y con el bajista este, con Paladino, ¿no? No, tiene Paladino. Al único que conocí bien fue a Ronnie Wood, que es muy amigo de Bernard. Y yo toqué guitarra con la hija de Ron Wood, con Leah Wood. Hice unos shows y pegué muy buena onda con ella, y después a través de ella conocí al padre y nada, buena onda. Es como cuando ves a gente así te das cuenta que todo el mundo es, viste, es cuando la gente es humilde, no importa que sea quien sea, el tipo es una persona más, como si estaría hablando con vos exactamente lo mismo, nada. No sé los otros, viste, los otros los conocí, los vi en backstage, así, de shows que me invitaron, pero el tipo este es una cosa impresionante. Sin palabras.
¿Vos, Pilo, estás viviendo en Buenos Aires o estás de visita y vivís en Nueva York?
Y ahora estoy viviendo acá y estoy viajando a Nueva York bastante seguido.
¿Cruzas? ¿Cambiaste el centro de operaciones?
Sí, pero en cualquier momento lo cambiaron.
Bueno, Nati, cambiamos la sección Argentinos el Mundo por Argentinos Repatriados.
Bueno, esa puede ser otra sección tranquilamente, ¿no? Creo que se van a sumar algunos, ¿eh? Así que, bueno, Pilo, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por Nacional y todos los éxitos para el fin de semana ahí, ¿eh? El sábado 18, domingo 19. Muchísimas gracias.
Un placer y muchas gracias. Y bueno, Marcelo, nada, para mí es un lujo también hablar con vos, que sos un genio total.
Marcelo invita gente para que después le digan esto. Todo el tiempo.
Yo soy uno más que me sumo. Pero bueno, nada.
Se pone colorado.
Quería hacértelo saber porque soy siempre muy buena onda y sos un gran profesional. O sea, me toca decirlo. O sea, obviamente.
Dale, después arreglamos la cena.
Después ustedes arreglan. Lo único que invitan. Muchas gracias.